COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 3 de la tarde, 10 minutos. Muy buenas tardes. En Málaga, 139.000 personas buscan hoy un empleo. Ha subido el paro en los últimos 12 meses, según la encuesta de población activa del tercer trimestre de este 2023. Hoy hay 7.600 parados más que hace un año, pero si hacemos la comparación a largo plazo, vemos que hace 10 años la cifra de desempleados en Málaga era casi el doble. Según la EPA, la tasa de paro en la provincia se sitúa en el 16%, casi igual que hace un año. Tenemos que irnos a hace 15 años, a 2008, para encontrar una tasa de paro similar. Bueno, pues aprovechando estas cifras de paro, te estamos hablando esta mañana de la elaboración de un buen currículum, de saber cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo. Esos son aspectos fundamentales para tener más posibilidades de ser contratados, pero ¿solemos estar preparados para convencer a la empresa de que somos el empleado que busca? Vamos a resolver algunas de esas cuestiones básicas con la ayuda de un experto. Por ejemplo, ¿cómo debe ser el currículum que presentamos?
Menos es más. Es decir, una extensión no más de dos páginas, idealmente una. No abusar de colores o gráficos y, dependiendo del sector al que uno se quiera dirigir, pero mayoritariamente los currículum deberán ser cronológicos.
Escuchamos al gerente de ventas de Randstad Professionals, Álvaro Ceballos. Explica también qué información debe incluir el currículum.
Realiza un currículum atractivo, bien organizado, bien estructurado, que diga y que responda a la pregunta de quién eres, cómo puede contactarte, cuál es tu experiencia profesional, cuál es tu formación académica y si hablas idiomas u otro dato de interés.
¿Y por qué es tan importante elaborar un buen currículum?
Tardamos entre 10 y 15 segundos en decidir si un currículum es apto o no para que continúe el proceso. Por tanto, en la medida que un currículum no nos resulte atractivo desde el punto de vista visual, pues va a tener menos posibilidades de que esa persona avance en el proceso, ¿no?
Si la empresa nos convoca a una entrevista de trabajo, es fundamental cuidar la imagen, elegir una vestimenta apropiada al puesto al que se aspira y nunca preguntar en la primera entrevista ni por el sueldo ni por las vacaciones.
En la primera entrevista lo que sirve es simplemente para que el entrevistador confirme que ese candidato encaja no solamente desde un punto de vista de requisitos técnicos, objetivos del puesto, sino que también encaja desde un punto de vista de cultura, valores. Entonces, esa primera entrevista es súper importante, evitar entrar en esos temas.
Hoy es jueves, día 26 de octubre. Soy Pedro González y aquí arranca Buenas Tardes, Málaga. Ya sabes que tendremos una amplia agenda de actividades, de las cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga capital y su provincia. Hoy el cierre musical, que ya sabéis que nunca ponemos nosotros, nos lo va a poner y además va a ser ella misma en directo, Tamara Jerez, que viene con disco nuevo además, con versiones muy interesantes, disco nuevo bajo el brazo. Con ella cerraremos musicalmente el programa. Pero ahora nos interesa el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. ¿Qué dice la Agencia Estatal de Meteorología? Que vamos a tener cielos cubiertos que durante la madrugada irán acompañados de precipitaciones más intensas en el tercio occidental, con predominio de los cielos despejados por la tarde. El viento va a soplar flojo del noroeste en el interior, más intenso y de poniente en el litoral. Y las temperaturas pues van a bajar un poquito con respecto a las de hoy y localmente van a ser notables esas bajadas en las máximas del interior. Mañana la máxima precisamente la vamos a tener en Vélez, Málaga, 24 grados. A 23 llegaremos en Marbella, a 22 en Málaga capital, 18 en Antequera y en Ronda a los 17. En cuanto a las carreteras, sepamos a esta hora cómo se circula por la provincia de GT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación en la provincia de Málaga a esta hora?
Pues en general circulación fluida, salvo el tramo entre San Pedro y Puerto Banús en A7, que hay retenciones en ambos sentidos.
Muy bien, gracias, Miguel Ángel.
De nada.
Sepamos también cómo se circula por las calles del centro de la capital, de la Costa del Sol, Centro de Gestión Local, Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora?
Bueno, pues tenemos tráfico intenso en la entrada por Avenida Andalucía hacia el centro, luego la salida por Avenida Velázquez, la entrada por Valle Inclán también desde la autovía y por último túnel de la Alcazaba en sentido Paseo de Reding. Como siempre desde aquí, pues recomendar el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
Las 4:15.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Nortons Biosólidos, especialistas en instalación, limpieza y recogidas de residuos grasos de cocinas. No dude en llamarnos. Le realizamos todas las gestiones de documentación de vertidos en Nortons Biosólidos.
Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Málaga en el recinto ferial. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 20 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
Es el encuentro que estás esperando todos los años por estas fechas. Haces tu reserva llamando al 952-37-1111 y entre el 3 y el 11 de noviembre vas a calle Hoyo en Torremolinos para sentarte a la mesa y probar lo mejor de la gastronomía de Galicia. Te hablo de las jornadas del marisco de mesón galego Antoxo, que este año llegan a su edición número 31. Venga, te esperamos.
Rasca y ahorra con Mascom Supermercados. Regalamos freidoras de aire y miles de euros para la cesta de la compra. Consigue tus cupones de 3, 5 o 10 euros y ahorra en tus compras. Participa del 17 al 31 de octubre y empieza a ahorrar con Mascom Supermercados.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Quinto torneo benéfico Asociación Palas para Todos, 28 y 29 de octubre en las pistas de Inacua, Málaga. Inscríbete ya en Padel Manager. ¡Te esperamos!
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan Luisa Fernanda, la gran zarzuela, en un montaje escénico espectacular, con solistas de reconocido prestigio nacional. 1 de noviembre a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cuatro de la tarde, 18 minutos. Ya sabes que antes de entrar en otras cosas que se pueden hacer en la capital malagueña, nos interesa fundamentalmente también la provincia. Y para eso, como siempre, acudimos a nuestro especialista, el periodista de Turismo Verde, Gastronómico y de Interior, que es Javier Almellón. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Tenemos este fin de semana, creo, un fin de semana muy intenso de cosas que tienen que ver con la castaña, ¿no?
Bueno, yo diría más que una semana, unos 10, 12 días aproximadamente. Entonces, que vamos a tener castaña. Pero te voy a decir, toma castaña, ¿no?
Exactamente. Pero vamos, que a partir de este fin de semana empieza todo el lío, ¿no?
Efectivamente. Mira, empezamos este fin de semana con Junquera, que es la fiesta de la castaña y del vino, donde, bueno, por nada las castañas. Vamos a tener vino de terreno, ¿no? Un vino de reserva de crianza, un vino del mosto, vamos a decirlo así, donde vamos a poder degustar también durante el fin de semana el mal cocinado, que es como una especie de plato de callo con garbanzo, digamos, pero al estilo yunquerano, ¿vale? Eso es una de las, digamos, de el resumen, ¿no? Pues también va a haber una simulación de la vendimia también, aunque no es momento de vendimia, precisamente ya ha pasado, pero se va a recordar, se va a recrear. Después, por otra parte, este fin de semana también, de Nadalid, hay un mercado agroartesanal de la auténtica castaña, se llama así.
Porque la auténtica es la de Benadalid, la auténtica no es la de Junquera, bueno, claro.
Claro. Después, pasamos al fin de semana que viene, pero antes vamos a tener tostones. Tostones no es aburrimiento, tostones es tostones de castaña. En varios pueblos de interior, entre el 31 y el 1, incluido en Marbella, por ejemplo, que en Marbella salen al Parque Nahuel normalmente, y en San Pedro también por allí cerca, y hacen tostones, digamos, populares, donde la familia sale, digamos, como casi que en romería prácticamente, y llevan las castañas, las patatas y otros productos también del otoño, y lo hacen en el campo, ¿eh? Siempre con precauciones, además siempre hay un dispositivo muy importante para evitar posibles incendios y demás, y está todo muy bien preparado para evitar precisamente ese tipo de problemas. 31 en Marowin, que también nació como en su día, como la feria del boniato y la castaña en Maro. Ahora se ha fusionado un poquito con Halloween, pero sigue habiendo castañas asadas, ¿eh? Que no nos falten.
Vale.
Y después, el fin de semana que viene, 4, 5 y 6, tenemos, perdón, 4 y 5 sobre todo, tenemos la fiesta de la castaña de Pujerra, que es una de las más importantes, las que más consolidadas. El sábado 4, o sea, en Pujerra vamos a poder degustar las castañas asadas en tostones, junto con la mistela, que es una bebida, bueno, casera, que se hace allí todavía, con, digamos, una bebida infusionada con especias, en la que la base es el anís, pero que tiene mucho toque de naranja amarga, de canela, de clavo, todo eso se le echa y en un día está lista, ¿vale?
Uh-huh. Una botella esa tengo yo en mi casa, pero de arriate.
Claro, pero Arriate tiene un toque distinto. Y si hablas con el de Arriate, te dicen, no, esa no es igual que la mía. Y la de Montejar, que también es distinta. Varían, son variaciones de la misma idea de, bueno, de tener, de que no fuera siempre beber anís como se bebía antes, ¿no? Ahora darle un toque cada uno con su fórmula. Después en Alcaucín tenemos también el sábado 4 de noviembre la fiesta de la castaña, que se llama así, en la que se van a repartir castaña asada, mantecado, boniato. Bueno, una fiesta que se hace en la tarde-noche en la plaza del ayuntamiento. Uh-huh. Y después también vamos a tener tostones ese fin de semana, por ejemplo, en Ginebra del Ibar y en Faraján, ¿vale? Uh-huh. Y ya después, para rematar, ya un poquito más adelante, del 9 al 12, se va a hacer este año lo que antiguamente, o hasta hace una edición, era la Semana de la Castaña de Jubri, que se va a quedar en un fin de semana y se va a llamar con el llamativo nombre de hashtag castaña. Ojo,
hashtag.
Vaya, sí, vale. Ya estamos metiendo vocabulario.
Qué modernos.
Halloween ya no es, ya es vintage. Hashtag castaña. Vale. Así se va a llamar este fin de semana especial en el que, bueno, pues el protagonismo, como dice la palabra hashtag, va a ser de este fruto seco. Pero desde el punto de vista, aquí va a haber sobre todo mucho show cooking, muchas demostraciones de cocina en vivo para ver las posibilidades que tiene la castaña, no solamente como comer la asada, está muy buena, los tostones, ya más de uno habremos picado los de aquí de Málaga, pero también probarlo pues con arroces, hacer salsas con ella para la carne, incluso con las migas, que lo hace. De hecho, ahí en el final, el que siempre participa está Iván Sastre, que es cocinero de Posada Bandolero, que es conocido como el chef de la castaña. De hecho, tiene registrado ese nombre porque, bueno, es quien más le ha dado soltura, digamos, a las posibilidades de la castaña, siendo foráneo, pues desde un pueblo de Ávila. Desde aquí unos cuantos años y se dio cuenta que la castaña del final tiene muchas posibilidades. Y esto es un pequeño resumen de todo lo que tenemos. Hay más tostones y más cositas, pero creo que tenemos en los próximos pues, 15 días aproximadamente. ¿Vale?
Pues 15 días que vamos a estar dando la matraca con la castaña y que vamos a tener mucha actividad en la provincia de Málaga relacionada con este manjar de esta época del año. Pues Javi, que disfrutes como siempre y en 7 días, sí. ¿La semana que viene tú haces puente o no?
Ni puenting.
Vale, te lo digo porque el miércoles es festivo, por saber si el jueves contamos con tu presencia, que ya veo que sí, ¿no?
Sí, cuenta conmigo.
Fenomenal. Muy bien, pues...
Para picar piedra y eso no me llame. Pero
no, para esto, para hablar de la provincia, todas las veces que haga falta. Gracias, Javi, hasta la semana que viene.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Te hemos hablado de la castaña en la provincia de Málaga, de cómo se celebra esa serie de jornadas que tienen que ver con este peculiar alimento que también se da en la zona del Genal. Y en la provincia nos vamos a seguir quedando, pero para hablarte de un proyecto senderista, cosa que podemos hacer perfectamente durante el fin de semana. Un proyecto de senderismo que te invita por parte de la Diputación a recorrer 10 montes pero del entorno de Málaga, que parece que para hacer senderismo tenemos que irnos a subir al Mulacén o al Veleta. No hace falta. Para hacer senderismo lo podemos hacer aquí pegaico a la capital de la Costa del Sol y no tenemos ningún tipo de problema. Es la gran travesía de los montes periurbanos de Málaga. Y detrás de esta idea está Rafa Sánchez, que además de ser presidente del Club Playas de Torro del Mar, es el organizador de este lío. Rafa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Se creía la gente que aquí para hacer senderismo había que irse al Himalaya casi, ¿verdad?
No, la verdad es que no, hombre. Montes tenemos en la comarca de la Axarquía y en Málaga muchísimos, como tú dices, pero en este caso nos vamos a acercar un poquito más hacia la capital malagueña para conocer, quieras que no, puestos grandes desconocidos de nuestra orografía.
Tengo entendido que la cosa se divide como en tres rutas, ¿no?
Sí, hemos diseñado tres rutas independientes. La primera de ellas la vamos a celebrar el 26 de noviembre y fíjate tú, la expectación que ha creado que ayer abrimos las inscripciones a las 9 de la noche y a las 10:10 las 40 plazas ya se habían cubierto y tenemos reserva pues 20 o 30 personas.
Qué bueno, qué bueno.
Y como te decía, esos son tres etapas indiferenciadas, son tres recorridos distintos con una salvedad, y es que en abril estas tres etapas las vamos a sumar en una sola que se va a convertir en esa gran travesía de los montes periurbanos, con más de 40 kilómetros y un desnivel positivo de más de 2.000 metros.
Qué bueno. Por cierto, tú dices, vale, la primera la vamos a tener, ya está el cupo cerrado porque ya se han cubierto las 40 plazas. ¿Hay alguna publicación donde alguien que en otro momento del año y que no haya conseguido plaza para esta ruta pueda tener información de cuál es la ruta y cómo hacerla?
Sí, claro, nosotros de cada ruta que hacemos, lógicamente, tenemos nuestro track, pero lo vamos a compartir una vez que hagamos esta ruta. Claro. Ese track lo compartiremos en nuestras redes sociales, también se la vamos a ofrecer a la Delegación de Medio Ambiente de la Diputación de Málaga, que también nos han acogido, y por supuesto en Wikiloc, que es donde normalmente solemos colgar toda la ruta. Para lo que tú dices, para aquellas personas que no hayan podido venir con nosotros durante el año a su aire, cuando ellos puedan, pues puedan realizar la misma ruta.
Uh-huh. Estamos hablando de tres rutas, 18 kilómetros aproximadamente una de ellas, 10 la otra, 15 la otra. ¿Son rutas fáciles de hacer? ¿Son complicadas? ¿Hay que tener un físico especialmente bueno para poder caminar?
Hombre, siempre que te vas a montaña, algo de físico tienes que tener. En este caso hemos diseñado tres rutas que son de una dificultad media para que pueda venir pues gente que más o menos practiquen algún tipo de deporte. Gente que se inicia, bueno, pues yo le recomendaría a lo mejor alguna rutita más sencilla. Estas no son muy difíciles, pero un poquito de fondo sí deberían tener.
Uh-huh. Y para hacerlas hay que ir pertrechados, más allá de un buen calzado para poder hacerlo, una ropa cómoda, y dependiendo del momento en el que se haga, pues de más frío, de más calor, etcétera, o alguna otra cosa más es necesaria.
No, en principio lo que tú dices, en esta, por ejemplo, de noviembre, si las temperaturas, bueno, ya estamos viendo que día a día va bajando un poquito la temperatura. Uh-huh. Un calzado cómodo, una ropa adecuada, bastones, cámara de fotos, un poquito de comida, agua siempre. De todas formas, en cada ruta nosotros especificaremos, y dependiendo de la climatología que nos compete en ese momento, pues qué cosas deben llevarse. Todo eso, y sobre todo mucha ganas de pasárselo bien, de conocer un recorrido desconocido para la mayoría y conocer gente además.
Se ha abierto el plazo y se han agotado todas para la primera ruta. Las otras dos supongo que todavía el plazo no se habrá abierto y sí se podrá la gente informar e interesar por ellas, ¿no?
Sí, estamos cerrando la programación del calendario del primer trimestre de 2024, estas dos etapas que quedan. Una segunda que nos llevará por encima de Gibraltar, y queremos hacerla además con una visita cultural al castillo, al Alcazaba y al Teatro Romano, y terminar en el centro de Málaga para poder conocer un poquito su rica gastronomía. Pues seguramente yo creo que durante el mes de noviembre pondremos ya al menos el calendario con las fechas y quizás también el formulario de inscripción para que la gente ya lo pueda reservar.
Fenomenal, pues ya sabéis, una iniciativa senderista para recorrer los 10 montes del entorno periurbano de Málaga. La primera ruta ya está, el cupo acabado, o sea, se ha cubierto, pero todavía quedan dos, así que habrá que estar pendientes a ellas para poder hacerlas en todo caso. Rafa, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por la iniciativa.
Nada, como siempre, muchas gracias a vosotros por el interés que nos trae en eso, los deportes de la naturaleza. Muchísimas gracias.
Ya sabes que desde hace algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Así que no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Pues seguimos contándote cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga capital durante este fin de semana, que prácticamente lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Y te quiero hablar de un espectáculo que vamos a disfrutar el domingo en el Cervantes, sí, que tiene que ver con el mundo del tango. Lo que estamos escuchando es parte de la banda sonora de La Revirada Tango Club. Es un espectáculo que pone en escena pues los especialistas en este tipo de cosas en Málaga, que son los de la compañía Rea Danza. Diego Arias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Lleváis ya años, ¿eh?, haciendo este tipo de espectáculos, ya, digamos que esto
32.
Está, fíjate, maduritos ya, ¿eh?
A punto de caer del árbol.
Exactamente, a punto de caer del árbol. ¿Qué vuelta de tuerca le habéis dado al tango con la revirada de este fin de semana?
Bueno, La Revirada Tango Club es un espectáculo que cuenta la historia del tango a través de las cinco etapas que fue sufriendo la cultura del tango y la sociedad argentina desde finales de 1800 hasta nuestros días.
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Siempre desde una óptica de la danza, pero como lenguaje el tango en este caso. Y es un espectáculo muy interesante porque tiene mucho peso histórico a nivel musical y a nivel de movimiento. Empezamos, como te decía, a principios de finales de 1800, principios de 1900, con la llegada de la segunda gran migración que fue para América, ¿no? Y el comienzo de esta música que se hizo después tan popular en los años 30 y 40. Uh-huh. Pasamos por esa.
¿Ha cambiado mucho el tango en todos estos años, Diego?
Sí, muchísimo.
Mucho, ¿no?
Ha cambiado muchísimo. Hay cinco grandes hitos en el tango, que es la guardia vieja, que se le dice, hasta el año 25-30, que era como mucho más campero todavía, recién empezaba a hacerse la mezcla de los instrumentos que venían de Europa y de las músicas europeas con la música que sucedía en el campo, con los gauchos, que había llegado también a la ciudad porque ya no había trabajado en el campo y empezó ahí a basarse, digamos, lo que después conocimos como tango. Luego con la época del cine sonoro, el esplendor de Hollywood y la finalización de las guerras, como que todo surgió un poco ahí, un poco mejor, y es el tango que más se conoce, ¿no? El tango de la época de oro, que se le dice que es la Guardia Nueva, Pugliese, Troilo, las grandes orquestas, las giras de por Europa y que llega a todo el mundo, pues, en la primera etapa era muy muy del suburbio y muy de poca gente, ¿no? Era muy de las familias y la sociedad, era como algo arrabalero, como se le suele decir, ¿no? De las orillas.
Uh-huh. ¿Y la gente luego joven después, la gente joven se acerca al mundo del tango?
Sí, a partir del año 2000 tuvo revivió, se renovó, empezó el boom este del tango electrónico, Gotham Project, No Violentango, hay un montón de grupos que salieron de muchos de aquí de Europa. Y se surgió de nuevo el sonido, como que le llegó más a la gente joven y un montón de nuevos adeptos. Está en su mejor momento, la verdad. Uh-huh. En todas las ciudades del mundo, no sé, no te voy a decir en los pueblos, pero en todas las ciudades de cualquier país del mundo hay aficionados a la danza, y no que tengan que ver con Argentina, gente de todos los países que se han aficionado y le gusta la música y le gusta el hecho de la comunicación a través del movimiento cuerpo con cuerpo, y se reúne semanalmente a bailar tango.
Estáis, a pesar de estar metidos en la vorágine del espectáculo, ¿estáis con un ojillo pendiente de lo que pasa allá en vuestra tierra, en Argentina, con las elecciones?
sí, lamentablemente, sí. Está en una situación nuevamente muy, muy complicada. Claro. Aunque nosotros somos muy malagueños, pues llevamos más de 20 años aquí y nos sentimos muy españoles en ese aspecto, porque ya lo tenemos como asumido que estamos acá y queremos a esta tierra. Estamos un poco ahora atentos porque ha habido un movimiento económico gravísimo, una inflación desorbitada y unos sucesos que pensábamos que ya no se iban a repetir, la verdad.
Bueno, pues para olvidarnos de esas penas, entre comillas, podríamos decir, lo mejor es disfrutar de algo tan de Argentina como es el tango y este espectáculo que nos propone Rea Danza para el próximo domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes, la Revirada Tango Club. Diego, como siempre, un placer hablar contigo, suerte, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias, Pedro, por difundirnos y cuidarnos siempre. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Nos esperamos. Adiós.
Y del tango al teatro, al Echegaray en este caso, pero también con danza. Los domingos suelen ser en el Echegaray espectáculos para los más peques, espectáculos más familiares, pero claro, como estamos con el tema de la danza, pues evidentemente ese espectáculo del domingo tiene que ver con ese mundo, con ese tipo de actividad, ¿verdad? Pero además, con algo que les va a sonar a todos, porque si yo digo que lo que vamos a ver y disfrutar el domingo en el Echegaray va a ser El Principito, pues evidentemente todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Pero ¿cómo se lleva a la danza el famoso libro, el famoso cuento de Saint-Exupéry? Pues vamos a intentar averiguarlo y lo vamos a hacer con la directora de NS Danza, que además es la directora del espectáculo. Nuria Serra, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes. ¿Cómo se lleva El Principito al mundo de la danza y sobre todo para que los más peques lo entiendan?
Pues se lleva muy fácil porque realmente es un cuento donde la historia va moviendo todo al personaje, va moviendo toda su vida alrededor de los planetas y de las galaxias. Entonces ya en sí el propio cuento para mí es un viaje en movimiento, ¿no? Representa evidentemente un viaje interior como el que tenemos que hacer todos un poco para hacernos mayores y para aprender que realmente no necesitamos nada de los demás, que todo lo bonito está dentro de nuestro interior y que a veces nuestro viaje es solo para ver las cosas que realmente no queremos.
¿Qué
no es para ver lo que queremos, sino decir, ostras, esto no, y buscar en tu interior. Para mí es un viaje bailando el propio cuento.
¿Qué parte de la danza inspira El Principito?
Pues la inspiración viene con cualquiera de los elementos del cuento. O sea, de hecho, está la rosa, está el rey, está, ¿no?, es la avaricia, un poco todas las cosas estas bonitas, que puede ser el amor, puede ser la belleza de esos planetas, el equilibrio del universo. Y luego las cosas que son un poco más punzantes, ¿no?, que digo yo, pues esa avaricia del que quiere coleccionar solo estrellas y que, bueno, tiene que estar en el cielo, ¿no?, porque las quieres tú, ¿qué vas a hacer?, ¿no? No, porque son bonitas, bueno. O sea, ese ver instinto humano, o sea, el lado oscuro un poco del ser humano se ve en cada uno de los personajes. Pero lo bonito, al menos, que hemos intentado sacar de la historia es que él realmente hace un viaje para saber cómo poder aprender a amar mejor a los demás, pero sin darse cuenta que ya lo sabe hacer. Igual no es consciente, entonces un poco este viaje de madurez. Pero claro, realmente él ya se da cuenta que dice, yo no quiero mandar a mi rosa como el rey, ¿no?, que va todo el día mandando, ¿no? Quiero pues construir algo con ella juntos. O no quiero tener este sentido de acaparar y posesión, ¿no? Quiero que si alguien está conmigo, pues esté conmigo porque está a gusto. Entonces, realmente con este viaje, la inspiración está en cada elemento, está en cada planeta, está en cada estrella y lo hemos puesto, eso sí, le hemos dado, eso tengo que decirlo porque le hemos dado un vuelco muy, muy infantil, muy familiar, porque hay momentos de la obra que realmente son difíciles, ¿no? Bueno, tú si la conoces sabrás que tiene pues uh-huh. este momento del desierto o de la solitud, ¿no? De esa soledad de estar solo en la arena, perdido, el momento del pozo en que él muere. Entonces, hemos hecho una adaptación en muchísimos elementos, incluso lo comentamos a lo que era la editorial de Superi, de Gallimard, que es francesa, decimos, mira, nosotros pretendemos hacer esta adaptación para niños, y niños básicamente también muy pequeños, y muchos no habrán leído la obra. Entonces hay momentos que los vemos, que también venimos, cuando lo montamos en su momento veníamos de la pandemia. Entonces dijimos, queremos dar un tono más de color, más de esperanza, y cómo se puede hacer, ¿no?, en este cuento que a veces tiene unos puntos también tristes, ¿no?
Sí,
y, por ejemplo, pues cambiamos y este suelo de desierto, donde se encuentra con el aviador, pues lo cambiamos, por ejemplo, es un jardín verde, ¿no? Uh-huh. Es un césped verde. Para también darles este toque más de color vivo para los pequeños. Y hay algunas cosas que hemos omitido y algunas pues que hemos dejado así como un final así un poco libre, porque uh-huh. bueno, cuando eres director de una obra, pues claro, haces una interpretación.
Está claro.
No es una obra al pie de la letra, entonces también el que lo dirige pues tiene ganas de transmitir no solo lo que pretende el autor, sino también poner su punto, ¿no?, en esta dirección. Y por eso que se encontrarán sorpresitas.
Bueno,
vengan.
Pues para ver esas sorpresitas y saber cómo se ha trasladado al mundo de la danza esa novela de Antoine Saint-Exupéry, El Principito, lo mejor es ir el domingo. Hay dos funciones a las 11 y a la 1 de la tarde en el Echegaray con NS Danza. Nuria, gracias por estar con nosotros. Sí. Suerte para el domingo, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias y nos vemos en el teatro.
Exactamente, eso es lo que queremos. Gracias.
A ti, hasta luego.
Esto que estamos escuchando es la Suite Málaga. El compositor de esa Suite Málaga es Yuri Chuguyev, que a pesar del nombre es más malagueño que Enrique Ortiz, que lo tengo enfrente, y que yo mismo. Por lo menos lleva aquí en Málaga viviendo. De hecho, él dice que es un malagueño nacido en Rusia. Así que fíjate si es malagueño. Yuri, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Eres un malagueño.
Los malagueños somos así, nacemos donde quieras.
Ya lo dijo Manuel Alcántara, los malagueños nacen donde le da la gana, efectivamente. Pues Yuri Chuguyev es un malagueño, nacido en Rusia, nacido en Moscú, pero es malagueño desde hace muchísimo tiempo. ¿Y por qué lo traemos hoy al programa? Porque el próximo 29 de octubre, este domingo, tenemos un estreno de una obra suya, se llama España, Fantasía Sinfónica, que además es un concierto benéfico para las personas con autismo, con lo cual ya cierra el círculo. Yuri, ¿qué es España, Fantasía Sinfónica? ¿Qué te has inventado musicalmente ahí?
Mira, te explico. Yo, últimos, no sé, 20 años, compuse mucha música española. Que hay obras dedicados a Málaga, Almería, Sevilla, Córdoba, etc. Entonces, que tengo muy asimilada la música española. Y entonces, es quintesencia de todo lo que he hecho anteriormente, obra España. Que hay musicalmente, hay pinceladas tanto de música, no sé, gallega, basca, de Moros и Cristianos de Valencia, por supuesto, música andaluza. Entonces, que a ver, es un mix de territorios, hay un poquito de texto, que cantan niños, y entonces texto dice más o menos que muy actual. Regiones de España son orgullo de país, y aunque diferentes, están unidos de raíz. Hoy en día creo que está muy actualizado.
Sin duda alguna, tal y como están las cosas, eso es un precioso mensaje. Y además una obra a beneficio de las personas con autismo, que son las que van a recibir, digamos, parte de la recaudación del próximo domingo, ¿no?
No, parte no.
No, toda. Toda enterita.
Para autismo Málaga.
Efectivamente.
Ahí participa todo, que patrocina toda esa Diputación de Málaga, que... Hay que darles mérito que están muy volcados en las causas. y claro que yo hago también sin ánimo de lucro, y toda recaudación va directamente para Autismo Málaga. Uh-huh.
La Orquesta Sinfónica y la Escolanía Ave María de Málaga van a ser las que interpreten esta España Fantasía Sinfónica. ¿Vas a dirigir tú la orquesta, supongo, no, Yuri?
Sí, claro.
Vale, vale, faltaría más. Porque Yuri lo hemos visto muchas veces dirigiendo orquestas aquí en Málaga, pero también llevando la percusión de la Orquesta Filarmónica de Málaga durante muchos años. O sea, últimamente se ha metido en negocios relacionados con el mundo de la gastronomía y todo eso, pero también...
Ah, es todo. Y para dirigir, dirijo bastante fuera. En Málaga es muy raro esa ocasión. Uh-huh. Último concierto que he dado en Málaga era hace un año. Uh-huh. Entonces, hombre, que a todos que me conocen, que les aconsejaré venir al concierto, y quien no conoce, para conocerme.
Vale, fenomenal.
Que creo que será muy buen espectáculo. Además, música española, sinceramente, que tiene tanto patrimonio, es tan bueno, tan interesante. Y en España lo siento, pero la tocan muy poco.
Pues hay que... Hay que invitar más a Yuri Chuguyeva a dirigir orquestas aquí en Málaga para que podamos escuchar sus composiciones relacionadas con nuestro país, que no son pocas. De momento, la España Sinfonía, Fantasía Sinfónica, la vamos a escuchar el domingo a las 12 en el Auditorio de Garneville. El precio de las entradas muy baratito, 10 euros, y recuerda que toda la recaudación irá para las personas con autismo. Yuri, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la iniciativa y que sea todo
Muchísimas
un éxito.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Adiós.
Ponemos un poquito de swing a la tarde ahora, porque te quiero hablar de un espectáculo que precisamente tiene que ver con ese tipo de música, o más bien con ese tipo de baile, aunque el swing está asociado siempre a un estilo en el que prácticamente todo el mundo se echa a bailar. Te cuento, el próximo domingo, y son más cosas que puedes hacer este fin de semana, puedes acudir a partir de las 4:30 de la tarde a ver un espectáculo que tiene que ver con el swing. Es el segundo festival de swing Málaga. Van a venir bailarines, por lo visto, de medio mundo. No sé si van a caber en el Muelle 1 o no, pero nos lo van a contar enseguida, porque el que está detrás de organizar todo este lío es profesor de baile y responsable de la Swing Out Studio aquí en Málaga. Maxi Prado, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Todo ya preparado para el domingo o faltan algunos flequitos todavía?
Bueno, siempre hasta último momento hay que ajustar algunos detalles, pero el grueso de todo el armado ya está listo, la verdad.
Uh-huh. Oye, últimamente el swing está teniendo, digamos que mucho éxito, está como otra vez reviviendo. Hay mucha gente, muchos grupos que se dedican no solamente a bailar, sino también a instruir sobre ese tipo de baile, ¿no?
Totalmente, cada vez más. De hecho, hoy en día puedes viajar a cualquier parte de España, hay swing en cualquier parte de Europa, y como bien mencionabas, del mundo, porque bueno, este fin de semana y más precisamente el domingo ahí en el Muelle 1 van a venir bailarines de Alemania, viene gente de Inglaterra, viene mucha gente de Italia, de España por supuesto también, viene gente de Israel a bailar, son todos bailarines del planeta, uh-huh, que se encuentran a bailar socialmente. Va a haber una orquesta en vivo este domingo, va a estar su set tocando ahí para todos nosotros, y va a haber bailarines donde la gente va a poder apreciar algún espectáculo, porque va a haber algunas exhibiciones, y en algún momento haremos una intervención también con una mini clase con pasos muy muy simples para que todos los que estén ahí rondando se quieran sumar a experimentar un poco este ritmo.
Qué bueno. ¿Cuánta gente prevéis que se puede dar cita el domingo en el Muelle 1 a las 4:30 de la tarde?
Y yo creo que arriba de 200 personas que están ya apuntadas para venir, tenemos confirmado. Obviamente siempre contamos con el público que anda paseando ahí por la zona, que siempre muy amablemente se suma. La verdad que, uh-huh, en principio son 200, pero yo creo que va a haber mucha más.
Sin duda alguna, 200 los que participan. Luego todo el que se quiere sumar, y si encima le dan una mini clase también para aprender un poquito, pues mucho mejor. Uh-huh. Por cierto, el swing nos retrotrae a una determinada época, ¿verdad?
Así es.
Y no solamente, estoy hablando de años 50 fundamentalmente, y no solamente es el bailar, porque también la gente que acude a este tipo de encuentros, por decirlo de alguna manera, también van ataviados a la antigua usanza, como se dice, ¿no?
También que, perdón, Pedro, no te entendí lo último.
Sí, que digo que van ataviados, que van vestidos de los años 50, que también es una condición de alguna manera que se ponen los propios bailarines, ¿no?
Uh-huh. Ahí tuve una cuestión cultural de fondo, donde vas a encontrar gente con pajaritas, chicas con unos tocados especiales, y también hay gente que, a ver, hoy en día también hay un vestuario y una forma de lookearse que tiene que ver con lo contemporáneo de cómo la gente se viste hoy en día, así que vas a encontrar mixturas de años 30 y cosas contemporáneas, pero va a haber un toque de los años 30, 50, como bien mencionabas.
Uh-huh. Pues eso lo vamos a poder disfrutar el domingo en el Muelle 1. Por cierto, decía yo que Maxi Prado además es profesor de baile y responsable de Swing Out Studio. ¿Qué es Swing Out Studio? ¿Qué se puede aprender ahí en ese lugar?
Bueno, en nuestro espacio impartimos clases de swing, que si bien lo más conocido en cuanto a la palabra swing hace referencia a esa época, pero bueno, el baile en sí mismo se llama lindy hop, ¿sí? Y swing es la música con la cual se baila lindy hop, que es el baile en pareja, sí, que es el baile, para que la gente se ubique un poco más, que me imagino que la mayoría ya conoce, es el que precedió al rock and roll.
Uh-huh. O sea, el lindy hop, ¿no?
Lindy hop es el baile, exacto, y la música es swing. Uh-huh. Previo al lindy hop tenemos Charleston, años 20, y el lindy hop, años 30, como bien decías, Pedro, también años 50. Tenemos toda esa época de la era dorada del swing, ¿no?
Sí, la verdad es que esas décadas fueron absolutamente mágicas. Maravillosos años 20 hasta prácticamente los años 50, en los que ya el rock and roll hacía acto de presencia en el panorama musical. Los 20, 30, 40 y 50 han sido cuatro décadas para la música, yo creo que muy bonitas y sobre todo muy fructíferas. De ahí parte prácticamente todo lo que ahora en día, hoy en día, es música.
Totalmente, totalmente. La verdad que dejó un legado impresionante, y ya hace 20 años aproximadamente que hay swing en España. A ver, yo soy de Buenos Aires, vivo en España ya hace 4 años, pero tengo recuerdos de cuando yo comencé en el año 98 a bailar, ya había gente en Barcelona bailando en esa época. O sea que ahora está muy en auge, ya hace unos 7-8 años está muy en boga el ritmo este, y tiene reminiscencias de hace 22 años más o menos en España, increíblemente.
Sí, bueno.
Y bueno, en Buenos Aires, Latinoamérica también, siendo un continente que no tiene nada que ver con la cultura jazz de Estados Unidos, ¿no? Correcto. Así que la verdad que es algo muy curioso e interesante que en España y en Málaga particularmente haya una escena de baile muy muy rica, con varias escuelas, somos un montón de bailarines y bailarinas que nos unimos por este ritmo. Y algo interesante que pasa también, Pedro, es que en comparación con lo que pasaba en los años 30 y la actualidad, hoy en día no hay rol de hombre y mujer en el baile, en este baile swing, sino que hay roles de leaders y followers.
Uh-huh.
Leaders son los o las que proponen los giros, las vueltas, y followers son los que siguen esas propuestas. Entonces son roles muy activos ambos, pero vas a encontrarte el domingo en Muelle 1 muchas chicas proponiendo, liderando, y muchos chicos usando o ocupando el rol donde antiguamente estaba la mujer, digamos, ¿no? A ver, y hay muchas parejas en el patrón tradicional también, por supuesto, ¿no? Hombre-mujer. Pero digo, me interesa comentarte esto porque es interesante el dónde está parado hoy en día el swing con respecto a los roles. Y la verdad que es algo muy curioso y muy interesante, así que vas a apreciar no solo el look, la música, el viaje en el tiempo, sino también que vas a encontrarte con ese patrón totalmente actualizado también. Qué que ya bueno. Eso hace unos cuantos años que viene sucediendo, no es de ahora, ¿eh? Hace más de 10, 12 años que hay esos roles en el baile.
Pues a partir de las 4 y media de la tarde en el Muelle 1 se van a dar cita a más de 200 bailarines que van a participar en esta segunda edición del Festival de Swing de Málaga. Va a ser un momento sin duda alguna muy divertido poder verlos, sus evoluciones, y si además el público se implica, pues mucho mejor. Maxi Prado, gracias por estar con nosotros. Suerte para el domingo, que vaya todo bien.
Gracias a ti, y también agradecerle a la madre de los Beatles, que ella...
Es verdad, sí. Las conozco las chicas.
Están...
Sí.
Junto con nosotros organizando este domingo, así que la verdad que les agradecemos mucho a ellas, que son unas artífices fundamentales para este evento del domingo.
Sin duda alguna. Gracias, Maxi.
Pedro, un gustazo. Muchas
Igualmente.
Gracias a ti, ¿eh? Hasta luego.
Bueno, pues toca ir cerrando el programa, que lo vamos a hacer como siempre, con música. Y la música no la ponemos nosotros habitualmente. La música la pone hoy Tamara Jerez.
Abre la puerta, no digas nada, deja que entre el sol. Deja de lado los contratiempos, tanta fatalidad.
Seguro que te suena esta canción, es el clásico de Luz Casal, ¿verdad? Pues esta versión es la que acaba de grabar Tamara Jerez, y es Sentir, evidentemente, y mañana, día 27, se va a publicar, así que casi estamos estrenándola en el día de hoy. Tamara Jerez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Pues muy bien. La verdad que estoy muy contenta.
La verdad es que nosotros también, porque Tamara Jerez siempre ha sido una mujer, bueno, lleva ganando premios desde que era chica, como dice mi abuela, ¿verdad? En televisión y todo eso. Pero además de eso, siempre ha sido una mujer que se le ha asociado, aunque aquí con esta versión de Luz Casal no se le nota absolutamente nada, pero siempre se le ha asociado como con la gran cantante de copla Rocío Jurado. Y sin embargo, aquí has hecho un giro total y absoluto, ¿no, Tamara?
Sí, he querido, pues bueno, pues lanzarme a otros estilos, a otros registros, y la verdad que ha sido un viaje muy bonito, como yo digo, ¿no? Ha sido la verdad que un gusto trabajar en este estilo y de la mano de un gran productor como es Jesús Bola. Con una gran categoría y del cual pues he aprendido muchísimo y yo creo que ha sido un trabajo, pues a mí me gusta, ¿no? Como yo digo, a mí me gusta, ¿no? Como ha salido, ¿no?
Bueno, está hablando de Jesús Bola, que no es un cualquiera en esto de la música, que es un tipo que ha ganado 2 premios Grammy. O sea, cuidadito con esto, que no se que Tamara no se junta con cualquiera, ¿eh? Para hacer música.
No. La verdad es que me gusta rodearme de gente buena, ¿no? De gente con categoría y con... hombre, con conocimiento, uh-huh. Y ha sido, la verdad que ha sido una experiencia maravillosa trabajar con él.
La verdad es que nos ha encantado esta versión de este tema de Luz Casal, este Sentir, pero no es el único tema que has versionado, has hecho alguno que otro más, ¿no?
No, este es mi tercer trabajo, versiones, digamos.
Sí.
Y el primero fue Que no daría yo, de Rocío Jurado, el segundo fue Hey, de Julio Iglesias, uh-huh. y este tercero, pues, de Luz Casal. Uh-huh.
Palos totalmente distintos, es decir, no es lo mismo versionar a muy Rocío diferente que a Julio, que a Luz, sí. O sea, que estás en tres tesituras diferente, absolutamente diferentes, sí. Lo cual demuestra tu poderío, tanto de vocal como de musical, ¿no?
Sí, al final, hasta donde su potencial pues llegue, pues hay que arriesgar, ¿no? Hay que ser valiente y bueno, no quedarse ahí, no encasillarse, ¿no? Y enfocarse a otros estilos, ¿no? Mm. Y bueno, aquí estamos en esa lucha.
Exactamente. Mañana se publica este Sentir, esta versión que ha hecho maravillosamente bien Tamara Jerez del tema de Luz Casal, con la que hoy hemos querido poner el broche musical.
Hey, no vayas presumiendo por ahí.
Ahí está, Tamara Jerez también con el tema de Julio Iglesias. Tamara, gracias por estar con nosotros un ratito. Enhorabuena por ese trabajo, por ese tema Sentir, y que te seguiremos la pista.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias de corazón.
Gracias a ti.
Gracias.
Con la voz de Tamara Jerez y este Hey de Julio Iglesias, que ya hizo en su momento, hoy ponemos el punto y seguido. Enseguida llegan más cosas aquí en la sintonía de COPE, y estuvo a los mandos, como siempre, la realización Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. Buen fin de semana. Adiós.
Cuando hablas a la gente de mi amor, te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, fue solo por orgullo.